to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados e invitada, porque estás Columen Mesperuza Roche.
Caixo, bueno.
Caixo. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Mojao.
Sí, no me extraña, vamos, hoy sí. Hoy desde luego que sí. Y Isidro Lezgaray. Tú también, ¿no? Mojado.
Bueno, feliz, mojado.
Feliz, mojado.
Él es mojado.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 nos dejen sus comentarios en un día como el de hoy.
En un día mojado como el de hoy.
Mira, donde por cierto, que es que las últimas cifras que ha dado ahora Beñat, que eran del paro que ha bajado en Euskadi en 1.503 personas en abril, sitúa en 106.000 el número de desempleados. Es cierto que es una cantidad elevada, pero es una cantidad que está en el 7% aproximadamente, sí. De parados. Con lo cual quiere decir que yo sé que a la gente que está en el paro le duele, ¿no? pero es que es un casi paro estructural el que se suele decir con estas cifras. Y luego hablamos también del conjunto del Estado. Nunca ha habido una cifra tan baja en el conjunto del Estado, 2.051.000 desempleados. En los últimos 17 años no ha habido una cifra tan baja. Ya sé que esto no dice nada, porque son cifras frías y luego detrás de cada uno de los números de desempleados hay un drama personal y familiar, pues muchos de ellos, ¿no?
Por supuesto. Y todas esas cifras a pesar de Trump y de Sánchez, ¿no? Que tiene la culpa de todo.
Que tiene la culpa de todo. Según Díaz Ayuso, tiene la culpa hasta del sistema de natalidad.
Qué mundo.
Que nos quedamos todos perplejos, ¿eh? Cuando...
Un bozal a algunas personas lo vendría mal de vez en cuando.
No puedo decir.
O morderse la lengua.
Acércate.
No, que no puedo decir en voz alta lo que se me ocurrió esta mañana.
No. ¿De por qué tiene la culpa del sistema de natalidad, no? Ya,
no, pero
Sánchez.
¿Pero cuál es el sistema de natalidad?
Yo qué sé. Pero
lo que quiero decir es, independientemente de las opiniones de cada cual, es que hay un sistema de natalidad.
Que no hay. ¿Pero cómo va a haber un sistema de natalidad?
Eso,
¿dónde hay un sistema de natalidad?
No sé exactamente qué es lo que quiere
decir. A ver, el único sistema de natalidad es el biológico.
Igual en Madrid sí.
Es el biológico.
Sí, pero que...
Sistema de natalidad es biológico.
O sea, igual en Madrid sí.
Entendemos, igual en Madrid sí. Es la capital del reino.
¿Qué quieres que os diga? Yo no te puedo explicar estas cosas porque no... ¿No? Es que, a ver, si es verdad que cuando esta mujer está muchas veces así con los canotazos que da y suelta cosas que le han contado y va de oídas, claro, no hay nadie que se frene y diga, ¿cuál es el sistema de natalidad del gobierno de España? Dices, pues dale, será lo que quiera. Es que no le puedes parar. No, le puedes parar.
A ver, bueno, yo creo que, o sea, entendemos lo que quiere decir. Sí. Que la natalidad cada vez es más baja.
Ya, pero eso.
Y que no se toman.
Pero ¿qué medidas se van a tomar?
Pues algún tipo de incentivos, como puede haber en otros países, para que la gente se anime a tener hijos. Entiendo que es lo que quiere decir. Otra cosa es lo que ha dicho. Y otra
cosa, espera, Coldo,
sobre todo es que ella, efectivamente, yo creo que es experta en crear titulares llamativos.
Te voy a decir una cosa, pero las ayudas y los beneficios que tienen, por ejemplo, en muchos países para, voy a poner entre comillas, fomentar, apoyar la natalidad, a Díaz Ayuso no le gustaría ninguna.
Evidente, sí, sí.
Ninguna de las medidas.
Sí, sí,
¿por qué? Pues por una sencilla razón, porque tienen que ver con más convivencia familiar, tienen que ver con menos horas trabajadas. Fíjate el lío que hay hoy con el Consejo de Ministros y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Que han puesto el grito en el cielo. No quiero ni de contarte que ayer Díaz Ayuso estuvo apoyando al candidato de Cepyme. Cepyme es la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, es un personaje de agárrate y no te menees, sobre todo por el perfil que tiene dice. Y las cosas que dice. ¿Qué hacemos, Javier?
No, yo no voy a hablar de la Ayuso, vamos.
No. Si tampoco te estoy pidiendo ya hablar de ella, ¿no? De las situaciones en general, ¿no? Pero me llama mucho la atención todo esto que está sucediendo.
No, pues solo es la ideología que manda ahora, ¿no? Mensajes continuos basados en mentiras que llegan a través de tantas formas diferentes, de diferentes medios, diferentes plataformas, etcétera, ¿no? Que van calando. Bueno, ahí tenemos lo que está pasando aquí en nuestra frontera, ¿no? Ayer en Rumanía también, que es de ponerte a temblar, ¿no? Y han pasado solamente 110 días o 105 días del amigo Trump de presidente.
Pero de todos modos,
previsible. Espero, sí. Bueno, previsible, sí.
Que nos estamos derechizando como mundo, pues sí. Quiero decir que esto, o sea, previsible, lo llevamos viendo hace poco tiempo, ¿no? Y de todos modos, con respecto a lo que estábamos diciendo, yo creo que no todos, pero en general, o en mucha medida, la clase política creo que suele llevar a la práctica con bastante perfección lo de que la mejor defensa es un buen ataque. Porque, de hecho, en cuanto sale un tema, sea de un partido o de otro, que puede crear cierta controversia, lo que intenta, ¿no?, es desviar la atención.
Y hacerle culpable. Al que tiene enfrente es el culpable de todo, ¿no?
Es así.
Es difícil gobernar así, ¿eh? Es difícil hacer nada así. Imaginaros una empresa, un país es una empresa, en la cual sus directivos, que cada uno tiene su parcela de poder dentro de ese consejo, obrara como obra esta gente, como lo que estamos viviendo en España, ¿no? Esa confrontación permanente, ese buscar réditos, para mí, a costa del otro, aunque tenga razón en lo que hace, o las políticas que esté haciendo algunas de ellas sean buenas, otras regulares, otras malas que no comparta, pero creo que es terrible. Esa crispación que estamos viviendo es la que hace que crezcan los populismos, ¿eh? Porque aparecen personas que dan respuestas fáciles, pues, a problemas complicados que requieren tiempo, maduración, consensuarlos, ¿no?, etcétera, ¿no? Y vamos a la cultura, bueno, estamos en la cultura de la inmediatez y de la rapidez en todo, ¿no?, en toma de decisiones, en todo. Y es una pena, es una pena. Y cada día me cuesta más oír, leer los medios de comunicación, oír la radio que está bombardeado. Joder, ¿por qué me entra depre usted? Me duele tanto todo lo que estoy viendo y no hay ninguna broma. Duele, joder, y hace daño. Y afecta a nuestra salud mental lo que estamos viviendo. No hay derecho a esos mensajes burdos, falsos, continuamente repetidos, personajes y personajillos. ¿Cómo puede una televisión no pública, antes se habló de una televisión pues normal, privada de la hostia, sacar ahí a un terraplanista contra científicos, un analfabeto contra gente de la ciencia? ¿Quién es ese chaval? ¿Cómo le sacan? ¿Cómo le dan voz y palabra a un terrorista del medio ambiente y de todo, y del saber y de la ciencia? Pero es así en todo. Tertulianos que continuamente, en cualquiera de los canales que os metéis, porque cada uno estaría posicionado ahí, que dicen unas barbaridades que atentan contra la verdad. Y estás todo el día tragándote eso. Todo el día tragándote eso. Yo ahora me paso otra vez al cómic, a escribir ahí mis cositas, estas cosas. Bueno, pero es terrible,
te estás quitando,
joder,
¿no?
¿Sabes cuál es el problema de confrontar ese tipo de cosas? Que algunos lo visten con un manto falso, porque dicen que es la objetividad. No, la objetividad no es eso. No es posicionar a un científico con un tío que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que te dice bobadas, ¿no? Eso no es objetivo. El problema de esto es que cuando te viene alguien y te suelta una barbaridad, o suelta una mentira, desmontar una mentira cuesta muchísimo trabajo.
Estar desarmado.
Cuesta muchísimo trabajo. Es decir, tienes luego una labor ingente para desmontarle la mentira, para demostrar que lo que ha dicho es falso. Y dices, ¿y merece la pena? Te agotan. Es que te agotan.
Es agotador.
Y luego, a ver, yo sí creo que el otro día leí una frase que me pareció muy buena, o sea, muy certera, que era que vivimos en un mundo de desinformación convincente. Y este es uno de los problemas, ¿no? O sea, que realmente a fuerza de repetir una serie de mantras sin ningún tipo de contraste, porque yo no digo que haya que estar cada dos por tres contrastando noticias, pero a mí en de estos grupos de WhatsApp que tenemos de amigos y tal, más de nada me ha llegado alguna noticia de gente que más o menos es sesuda y a la cual a mí, yo no lo sé por qué, ¿no? Pero como que te suena un poco extraña la noticia y me molesto en ir a alguna de estas plataformas que te ayudan a buscar si la noticia es una fake o es real. Y le digo a ese zutanito o menganita, digo, oye, mira, contrasta lo que mandas porque... Y le mando un poco de dónde sacado que esa noticia es falsa, ¿no? Entonces, quiero decir que al final...
Sí, pero te obliga a un esfuerzo...
Claro que te obliga a un esfuerzo. Pero lo que quiero decir, Koldo, es eso, que es una desinformación, pero es convincente en la medida en que hay mucha gente, bueno, pues, o sea, y no digo yo que sean ni más tontos ni más listos que quienes estamos aquí, ¿no? Pero realmente, a fuerza de repetirlo, pues son noticias que quedan y que se creen y que se venden como creíbles y como reales, ¿no?
No, y luego ese catastrofismo con todo, ¿no? Hemos tenido un día de un apagón, que pues puede ser algo muy grave o no serlo, ¿eh? Muy grave, es grave porque ha paralizado nuestras empresas, etcétera. Ese apagón lo tenemos a 1,000 kilómetros de aquí todos los días. y los que están allí no tienen kit de supervivencia, ese kit que nos dicen que tenemos que tener, y les han cortocircuitado, joder, su alimento, su sanidad, su educación, todo, se les ha robado todo, y todos los días viven eso, y no oímos ninguna protesta ni pasa nada. Y aquí, un día que pasa una desgracia, un fallo técnico, que espero que no haya costado vida, pues igual ha habido la desgracia de que haya costado alguna vida, que ha costado dinero, y que habrá que investigar si ha habido algún tipo de negligencia, si es un sabotaje o si es lo que sea. Pues parece el fin del mundo, cuando ese fin del mundo permitió que los chavales jugaran en la calle otra vez. Fíjate qué bobada, ¿no? Que estuvieron durante hora y media hablando entre ellos en el patio porque no funcionaban los teléfonos. Joder, fíjate qué bobada, ¿no? Pues joder, ese mundo que está ahí al lado lo tenemos que ver y tenemos que entender qué sería toda nuestra vida con apagón continuo. Pero con apagón continuo de todos los sistemas que tenemos para proteger al ser humano. Todo lo que nos proteja aquí en este primer mundo. Si tuviéramos que vivir como vive la mayoría de la gente, de la población. Entonces, joder, ¿qué es una desgracia? Bueno, pues ha habido una desgracia. Una desgracia no, una caída de luz que tendrá la trascendencia políticamente o como se quiera, que habrá que mirar para que no pase, pero que queda ahí. Que no puede ser una lanza de batalla como si fuera el fin del mundo y guay esto. Creo que hay cosas más importantes que nos tienen que preocupar, ¿no? De lo que nos rodea en la sociedad.
Javier, di algo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Es así. A ver, tú ya lo sueles decir con lo de la información y el espectáculo.
Infoentretenimiento.
Infoentretenimiento. Bueno, el apagón ha venido muy bien porque así, si no, no hay monotema, que sería el Papa y el cónclave. Asunto que no les interesa nada a los que hablan del asunto y a la estructura. No les interesa nada. Forma parte del espectáculo. Si mañana hay que hablar de un saltimbanqui, pues es igual, lo mismo. No interesa nada.
No le van a dedicar lo mismo eso que a Melody en el concurso
que sí,
de Eurovisión.
Que sí, por eso. Digo, que ese es el asunto. Y la segunda cuestión. Vamos, a mí me parece que hay una cuestión que se puede aplicar a muchas realidades, pero que es una cuestión común a muchísimas realidades y experiencias del momento presente, que es la banalización de las cosas. Las cosas al final no tienen peso específico. Y por tanto se tratan como de usar y tirar. Es decir, esto está hoy en, de esto se habla hoy y no se vuelve a hablar dentro de seis meses, como si no existiera. Y bueno, a ver, es así. Yo creo, lo he dicho muchas veces, no sé si en la radio, pero en otros lugares. A ver, nosotros vivimos en una época donde lo que está de moda es el surf, que es andar por la superficie, cuando lo que necesitaríamos para resolver los problemas es gente que fuera experta en submarinismo. Pero no se lleva el submarinismo, lo que se lleva a la superficie, y a toda velocidad, y a toda pastilla. A todo horror.
Sí,
y sin embargo, como se ha dicho hace un momento, queremos soluciones sencillas a problemas complejísimos, que no tienen una solución sencilla. Pero es así. La gente lo que quiere es que se produzca un milagro en Manchester.
No, yo no les presento
nada. La gente de aquí, ¿qué queremos? El milagro de Manchester, al día 7 todas las páginas rojas y blancas.
Sería, además, el titular sería ese, el milagro de Manchester.
Claro. Pero la gente tiene derecho a eso, pero derecho sí, pero vamos a ver, es verdad que tenemos derecho, todos tenemos, pero derechos son derechos de ricos, de privilegiados,
sí,
de gente, de beneficiados de un sistema injusto. Es así, pero lo he dicho cientos de veces, pero el sistema no me hace caso. Me pasa como Sánchez.
Con el sistema de natalidad,
sí,
dices.
A ver, bueno. O sea, a riesgo de ser dogmáticos, porque es muy probable que nos puedan acusar de eso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Isidro. Es decir, el famoso día del apagón, bueno, pues tampoco es que yo conozca a medio país, pero conozco gente en diferentes lugares de la península. Bueno. Y entonces, pues lo típico, les mandabas cuando ya funcionaban las redes un WhatsApp a ver qué tal estaban, a ver si habían tenido algún problema. Estamos hablando de sitios tan dispares como Galicia, Valencia, Valladolid, Baleares, o sea, Jerez de la Frontera, y sí, pues había quien te decía pues que su madre con el despiste pues se había caído, se había roto la cadera, quiero decir, cosas que dices, jolín, pues vaya gracia, tal. La mayoría te decían, pues llevamos varias horas sin agua y sin luz, y siendo algo, hombre, pues a nadie le gusta estar así. pero realmente yo, bueno, creo no, es evidente que no tenemos esa visión global de decir, bueno, pues sí, pues es un fastidio. Y yo que soy muy guachapera y tal, pero bueno, o sea, a mí no me pasa nada. Cuando salía gente en la televisión, después decía que decía, es que he estado 4 horas sin poder entrar en las redes.
Vamos, es terrible, ¿no? Y yo, el drama de la humanidad, no poder entrar
en las redes. Pero en serio que yo pensaba, Isidro, qué mal estamos. O sea,
claro que estamos muy mal.
En serio que lo pensé, porque yo, que soy muy de guachapeo,
y yo,
pues no guachapeé en todo el tiempo que no tuvimos teléfono y no me pasó nada. O sea, al final ponemos el acento en unas cuestiones que son totalmente banales, efectivamente.
Pero a ver, vamos.
Efectivamente.
El tema del apagón.
No lo alejes, encima.
No, me voy a acercar,
Lo mandas a un kilómetro.
El tema del apagón. Aquí queremos proteger el medio ambiente, ¿no?
Se supone.
Pero no queremos que las renovables pase por nuestra huerta.
No.
Bueno, vale. Vale, o sea, quiero decir. Es decir, nosotros, si pasa por nuestra huerta, estamos dispuestos a que la crisis ecológica crezca y por tanto no hablamos de renovables. O sea que. Pero el diagnóstico está bastante hecho, ¿no? De qué es lo que contamina, de cómo se contamina. ¿No está hecho eso?
Sí, ya están.
¿Y? Entonces, ¿cuáles soluciones? ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que ir en contra de nuestros propios intereses. Porque los que más hemos contaminado el mundo somos los ricos. Tenemos que ir en contra de nuestros intereses. Pero no queremos. Lo que queremos es soluciones mágicas. Que me dejen a mí exactamente vivir como vivía, pero sin contaminar.
Sí, bueno, ayer tuvimos aquí, porque yo había hecho también una reflexión en torno a que hay un elefante del que nadie habla en la habitación. El elefante es, oiga, ¿ustedes creen que podemos seguir consumiendo tanta energía continuamente, de forma infinita?
Más cable.
Pues no vamos a poder. Y es un elefante del que nadie habla.
Claro.
No, vamos a poner nucleares, o saltos de agua, o vamos a poner de ciclo combinado, o molinos. No. Y dices, ya. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a hacer un paréntesis y luego continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo te proponemos lo último en gafas de sol. Y además te asesoramos sobre el color de las lentes solares adecuado para ti. Y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. Que nada te frene. Sanviator.com.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Disfruta del mercado medieval de Balmaseda en su 25 aniversario. 9, 10 y 11 de mayo. Todo comienza la tarde del viernes. Trovadores, brujas, cómicos, artesanos de oficios, música, teatro, el rincón infantil. Además de conciertos y espectáculos pirotécnicos nocturnos mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Y Balmaseda te invita a vivirlo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Y bueno, dejábamos lo del elefante en la habitación, eso que aquí queremos estar consumiendo permanentemente. Y lo único que yo todavía no concibo quiénes se pueden enfrentar o confrontar con estas cosas, ¿no? ¿Por qué no racionalizamos los discursos? Yo comprendo que hay muchos intereses cruzados y hay gente que va por su negocio. Tú decías así sotoboche, decías aquí ya, eso de, claro, fíjate, sale el debate de las nucleares. Normal, hay gente que está esperando el negocio. Uh-huh. Pero no nos explican aquí algunas de las cuestiones que son elementales. Primero, que las centrales nucleares en España están recauchutadas. Es decir, están pasadas de años. Por mucho que las hayan actualizado, están pasaditas de años. Que hacer una central nuclear cuesta 4.000 millones. No hay nadie privado que quiera hacer una central, porque todo el mundo quiere que se la haga el vecino, o sea, que se la haga el dinero público, sí, sí, para luego gestionarla ellos. Lo que es impensable es que en un país pues no tenga un gobierno control sobre el servicio público de elementos esenciales. Uh-huh. O al menos debería tener una alternativa pública. Lo mismo que tiene Italia con Enel, que se compra Endesa, pero lo que pasa es que aquí ha habido gobiernos de sátrapas, varios, de diferentes signos, que se han dedicado a privatizar todo. Empezó Aznar, siguió González, estuvo Zapatero, todo el mundo ha privatizado cosas. Uh-huh. Todo el mundo ha privatizado cosas. Claro. Luego han colocado en los consejos de administración a todos los amigos, que no sabían dónde colocarles, uh-huh, en el cementerio de elefantes, y los han colocado en consejos de administración y se han quedado tan anchos. Pero ¿cuál es el problema? Que como sociedad nos hemos descapitalizado. Yo no sé si este mensaje sirve para algo, pero me quedo un poco ansioso.
Bueno,
me quedo ancho, no sé. ¿Qué quieres que os diga?
Creo que nos ha llamado la atención también por tener un exceso de participación en la red eléctrica, en la empresa que gestiona la red eléctrica.
Pero, ¿quién te llama la atención si tienes a Francia, pero, que acá, tiene participación hasta en Renault?
Que sí.
En la fábrica de automóviles.
Sí, señor.
Y tiene las centrales nucleares como negocio particular. E Italia tiene la compañía eléctrica Enel, que se compra Endesa en España. Aquí, Endesa se privatiza porque no se puede tener nada público y ahí te lo compra una empresa pública. Y dices, pero bueno, a ver, oiga, ¿de qué estamos hablando? Es un chiste esto, es un chiste.
No, no es un chiste.
Es un caos.
¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Porque eso tiene que ver con los intereses egoístas del personal, porque no solamente hay terraplanistas. Hay muchos terraplanistas, pero hay muchos egoístas.
¿Cómo egoístas hay más?
Pues eso lo llamo el nosismo.
Egoístas hay muchos más.
El nosismo, ¿verdad? Que defendemos nuestros propios intereses. Y es una fórmula, es un término acuñado en Auschwitz, el nosismo. ¿Y qué era el nosismo? ¿Cómo se defendían a sí mismos todos los que estaban, todos o la mayoría de los que estaban condenados al exterminio? Y por eso dice Primo Levi que los testigos no son los mejores del campo de concentración, sino los que murieron. Y aquí nos pasa eso, si defendemos nuestros intereses, pero no para salvar la vida, los nuestros, los propios, sino para salvar nuestro modelo de vida, nuestro modelo, que es insostenible, más que con víctimas. Es así.
No las ves. A las víctimas no las ves.
Claro, no sé, claro. Y sobre todo si hay censura, como ocurre con lo de Gaza, pero es insostenible. Lo dicen todos los análisis.
Bueno, y lo decía, digo, porque también es algo que por desgracia está de actualidad, el Papa Francisco, ¿no? Todos esos descartados de los que él hablaba son todas esas víctimas que menciona Javi y que realmente, pues bueno, o sea, no queremos ver. Yo, eso sí, o sea, y me incluyo, primera persona del plural, no queremos verles. porque no es cómodo, no es cómodo ver las consecuencias de nuestro nosismo, de nuestro egoísmo, pues porque supone, bueno, de alguna manera estás confrontando con tus propias contradicciones, ¿no? Personales y como sociedad, pero es así, o sea, no podemos obviarlo porque es cierto.
Sí, sí, no, 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 que sí, que sí. Yo lo que pasa es que cada día, no sé si será por los años ya, igual es por los años, también, que cada día me cabreo más con todos y me cabreo más con todo, con el mundo en general. No, es verdad.
Es la edad.
Porque Javier y yo que llevamos aquí juntos 35 años, no ha cambiado mucho.
Ya se cabreaba antes, quiero decir.
Nos ha indignado toda la vida.
Por eso digo.
Pero además porque creo que...
Si no está en el cónclave, por eso.
Mejor para él.
Pero además creo, además, que la indignación es una vía de conocimiento.
Sí, sí.
Si no te indignas con lo que pasa, no conoces lo que pasa.
Mira, yo por
si
ejemplo...
Si lo conocieras de verdad, te indignarías.
Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Ya hay veces que quiero... todavía me mantengo, ¿eh? Aguanto por la educación que me han dado, aguanto un poquito, me aguanto la lengua y no insulto, pero me gustaría insultar, ¿no? Por ejemplo, el otro día entré en una discusión sobre estos que hablan del globalismo y hablan de la Agenda 2030 y la desmontan. Y digo, a ver, la Agenda 2030, pero ¿tú sabes lo que es la Agenda 2030? ¿Me quieres decir de qué estás en contra? Erradicar la pobreza. ¿Estás en contra de erradicar la pobreza? Poner fin al hambre y promover la seguridad alimentaria. ¿Estás en contra de eso? Garantizar la salud y el bienestar para todas las personas, en todas las edades. ¿Estás en contra de eso? Asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa. ¿Estás en contra de eso?
Estás en contra porque eso cuesta dinero.
No, lo que quieren es aprovecharse de todo eso.
No, ¿qué va? Si es muy no se aprueba, eso no funciona porque nos cuesta dinero a quienes, a los que tenemos.
Claro, no,
a los que tenemos, claro, es decir, ¿quiénes tenemos dinero? Nosotros. ¿A quién nos va a costar? A nosotros.
Claro.
No le va a costar a los de Yemen. Es una obviedad, como una casa. Pero entonces, si no queremos que nos cueste dinero, no queremos la fórmula. No, queremos que la gente pase hambre. Es así. Queremos que pase hambre. ¿Qué hacemos luego? Pues luego, como lo mismo, de la misma manera que en los basureros ponemos un pulverizador que nos da olor a limón, donde no hay más que es porquería, en los basureros, en los cuartos de atrás hacemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues luego montamos pues unas rifas en Navidades, una campaña de solidaridad en Navidad, a toda pastilla. ¿Y qué es eso? Pues eso es el contaminante, el pulverizador que usted pone en su coche para que no huela mal la gasolina, punto. Pero está quemando gasolina, es que es así. Y por eso yo me enfado cuando llegan esas fechas. Y me enfado cuando hablan, el mismo día aparece la lista de las estrellas Michelin y lo del banco de alimentos. Y nos parece que yo me indigno porque hay bancos de alimentos en un sitio donde se presumen estrellas Michelin. ¿Y qué me indigno? Claro que me indigno. Claro, y me enfado. ¿Por qué? Porque algo marcha mal. Porque no es verdad que el hambre va a desaparecer con las estrellas Michelin, ni con los negocios vinculados a la gastronomía, etcétera, ni con los edificios que se hagan. No es verdad que va a desaparecer, sino que tenemos que comer más barato para que comamos todos.
Es así. Bueno, dice algún oyente, dice, todos estos partidos antieuropeístas cuando llegan a gobernar no se largan directamente de la Unión Europea, siguen y no se ve ninguna intención de abandonarla, solo molestar lo más posible. Y ahí están Orbán, Meloni, etcétera. Sí, eso es real. Es real. Son partidos antieuropeístas, pero quieren estar en Europa.
Sí, sí.
Dice, pues no me voy a sentir mal por desear el milagro del Manchester. También deseo el milagro de Gaza, pero lo veo mucho más improbable. Pues realmente, si uno se pone así, lo ve más improbable. Sí. Espera, luego hablamos de Gaza.
No iba a hablar de Gaza, iba a hablar de esto otro.
Dime.
Los partidos de derechas se aprovechan de la democracia. En este país se han aprovechado, ¿os acordáis aquello de cómo era el Congreso Vascongado? Y se aprovechaban o no se aprovechaban de la democracia.
Claro que se aprovechaban.
Y ahora cuando hay que gobernar, ¿a qué cambia el discurso?
Claro. Bueno, dice, los políticos hacen
lo peor que te puede pasar es tener memoria histórica.
Los políticos hacen lo que quieren con la sociedad porque no le preguntan a la que dijo que preparamos un kit, dice. Bueno, también alguno que dice, luego tengo que ir a Madrid, algún mensaje de vuestra parte para Isabel Díaz Ayuso. No, no hace falta que le mandes nada.
Que tome cerveza la salve.
Bueno.
Este año quiero ir a San Isidro.
Un oyente que dice, la televisión pública contratando a Belén Esteban, yo esto no lo podía creer, y la filmoteca del año pasado en aras de la cultura. Dice, bueno, y no pasa nada en la televisión pública. Sí, pues es la desgracia. Dice, Coldo, fabricar una central nuclear se viene a tardar como 15 años, aparte de la millonada que supone. Sí, sí,
sí, la millonada ya la has 15 dicho.
Años, sí. Un oyente que dice una puntualización. El coste de la central nuclear de Flamanville, en Francia, es de 13.200 millones de euros, con intereses a 19.100 millones. Eso sí, sin contar que hace falta uranio, que Francia tiene el ejército por África para garantizarlo. En España no hay de esto. Bueno, algunos dicen que sí hay, lo que pasa es que hay una ley que lo impide extraer.
Uranio.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Eso es lo que dicen. Bueno, y luego dice un oyente que me dice que son los años, efectivamente.
El cabreo.
Que también le pasa, que también le pasa, que se ríe. Venga, bueno, paréntesis y continuamos.
Joder.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Feria de flores y plantas este domingo en Galdames. El barrio de Montellano acoge la cuarta edición de este mercado de plantas y flores de temporada a precios populares, además de taller de galletas para los más pequeños y música en directo. Este domingo, de 11 a 2 y media, te esperamos. Galdames Coudala, Gombi de Chensai Tu.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
El 8 de mayo, Día de la Cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, Erandio, Margen Izquierda y Guecho para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. 70 años contando con tu apoyo para alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer. Todas contra el cáncer.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Hasta el 25 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Pues continuamos aquí en este Egunon Vizcaya, y sí que os voy a llevar a Gaza precisamente, ¿no? Ya el gobierno de Israel pues ha decidido poner ya sobre el papel lo que tenía intención desde el principio. Claro, sí, es decir, no estamos hablando ya de una ocupación, sino estamos hablando de una expulsión. Expulsión general de todos los gazatíes, quedarse ya con el terreno, quedarse con todo el terreno, y luego no sé si ponerse de acuerdo ya con Trump para hacer el resort turístico. Pero lo que sí está claro es que estamos ante un problema, un genocidio.
Es un genocidio.
Estamos hablando de la vulneración de todas las convenciones internacionales, todo el derecho internacional que uno se pueda imaginar. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Palabras hueras, mucha palabra vacía, y nos encontramos luego, bueno, pues una especie de connivencia general, por no algunas excepciones, pero connivencia general con lo que está pasando, ¿no?
Todos
estamos
los
hablando
gobiernos,
de todos crímenes contra la humanidad. Decían ahora mismo en Gaza que les quedan los hospitales, no, pueden colapsar en 48 horas, porque claro, llevan 2 meses donde no reciben ayuda humanitaria, tienen bloqueada la ayuda humanitaria desde Israel.
El hambre sí, vacunas.
No les permiten ni no tener nada para la sanidad, o sea, para cuidar, ni para comer. Sí, y dices, hombre, no sé.
Eso ha sido un sitio como los del Medioevo, ¿no? Como Numancia o antes del Medioevo, ¿no? Y han aplicado pues todas las técnicas de la guerra sucia, ¿no? De los asesinos criminales para acabar con esa pobre gente, ¿no? Que no tiene ninguna culpa de tener a yihadistas o gaitas a su alrededor, ¿no? Pero la mayor vergüenza es que la vieja Europa, esa defensora de todos los valores y ese espejo en el que se podría mirar el mundo, ha mirado para todos lados, está mirando para otro lado. Es igual que testimonialmente diga no sé qué, cuando no ha tomado ninguna medida de presión contra el gobierno israelí, ninguna. Aparte de lo que es el palabreo, ni una medida de presión. Y los resultados están ahí a la vista. Está muy bien hacer un comunicado de que condenamos el genocidio en Gaza y utilizar la palabra genocidio, pero realmente no ha funcionado nada, no han hecho nada. Rusia tuvo sanciones, etcétera, y sigue estando bajo vigilancia, pero Israel es tan fuerte que nadie se atreve a meterse con ella.
¿Y los financiadores norteamericanos, que son unos honorabilísimos señores que vienen de Estados Unidos? Uh-huh. ¿A esos qué hacemos con ellos?
Pues esos son los cómplices, ¿no?
¿Pero qué se hace? No se hace nada. A ver, vamos a ver. Que esa es otra de mis batallas inútiles. ¿Cómo se resuelven los grandes conflictos del mundo? A leña limpia. No iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir. A leña limpia. Y luego queremos que los conflictos domésticos se resuelvan de otra manera. Y le echamos la culpa a la educación. No. Si la ley de este mundo es que el que tiene la fuerza, ese va a ganar, como está pasando en este momento en Gaza. ¿Quién tiene la fuerza? Los judíos, que la tienen porque se les ha permitido que tengan toda esa fuerza, y porque están financiados para tener esa fuerza. ¿Les obligan a que dialogue? No, y no hay sistema que les pueda obligar, yo creo que debería haberlo, pero no lo hay. Y luego queremos que los chavales no se peguen en la calle, que no sé qué. Si está demostrado que el que tiene, quitando los que sois expertos en artes marciales orientales.
Esa es la historia del ser humano.
Todo lo demás es así. Se resuelve de otra manera. Se resuelve de toda manera. Los grandes conflictos se resuelven de otra manera. Mira, yo cada vez que tenemos. Mira, eso de rezar por la paz a mí cada vez me sienta peor, fíjate. Porque a veces pienso que rezamos por la paz, que hay que rezar, y no quiero que si alguien reza, no rece, pero a veces es un sucedáneo de otras cosas que teníamos que hacer. Porque no puede ser. Porque son honorabilísimos. Solo le faltaba. A ver, Trump, ¿dónde estaba el día del funeral del Papa?
En primera fila. Y vestido de azul para.
En primera fila.
Vestido de azul. Y además, Trump quería ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el
entierro.
Y obtuvo la foto. La foto no es la muerte del Papa Francisco, es él y Zelensky sentados cara a cara.
Sí, sí, y San Pedro.
Claro, y sabe a todo el mundo. Y esa era la foto que buscaba, exclusivamente. Todo lo demás se la sudaba esa sinvergüenza.
Pues claro, ahí estaba.
Para demostrar que yo soy un mando. Y la última gracia es vestirse de papa, ¿no? Le han hecho un meme ahí, vestido de papa, en la Casa Blanca, que a él le hubiera gustado ser papa.
Pero lo que quiero decir es que, a veces tratamos como honorables a quienes no lo son. Y callamos, y nadie dice, pues no, establecemos unos diálogos con los de mayores, con los que tienen poder, que son diálogos que están perdidos de entrada, porque el que tiene poder, al final se va a llevar el asunto de su cocina, ¿no? Pues es que es muy, muy lamentable, a mí me parece muy lamentable. Muy lamentable.
Es terrible, terrible.
Ya.
Sí, es así, pero aquí nosotros lo que vamos a hacer es armar más. Estar más dinero en armamento.
Sí, sí. No,
es que todo esto va unido. Todo esto va unido.
El problema está que soluciones va a tener muy complejas. Esto va a tener ya una... Ya no tiene solución porque llevamos décadas...
No tiene.
No tiene solución.
Va peor.
No tiene
solución. Ahora peor. Lo que ha pasado ahora ya no tiene vuelta. O sea, no sé cuál puede ser la vuelta.
No, ninguna.
Problema, ¿no?
Pero fíjate,
ninguno. Nadie va a imbridar ahora.
Aquí ha habido un documento que elaboraron una serie de profesores de la universidad que está firmada por una serie de profesores de la Universidad del País Vasco relacionados con el armamentismo y tal. Un documento buenísimo sobre el que ha habido muy pocos ecos. Y ese documento está firmado por la gente de la universidad, ¿eh? ¿No? Estamos hablando de la inteligencia del país, pero muy poco eco. Uh-huh. ¿Y por qué tiene poco eco? Porque tiene que rebotar en zonas a los que les afecta muy positivamente que haya que armarse. Que haya que gastar más dinero en armamento. Y entonces no rebota, sino que se absorbe en el sonido. Pero era un documento buenísimo, es un documento buenísimo, por el cual yo felicité a algunos amigos míos que están en la universidad.
Bueno, tenemos un problema, Colombe, con esto.
Sí, no, a ver, a mí me resulta muy difícil hablar de este tema, quiero decir, porque, por desgracia, tal y como está montado el mundo, tal y como hemos montado el mundo, creo que es irresoluble, lo creo ciertamente. O sea, no pretendo ser pesimista, pero es así, ¿no? Y estamos hablando de una situación, bueno, que en concreto de la de toda esta gente, toda esta pobre gente palestina, pues que, toda la gente de Gaza, que es que llevamos meses viendo, además es que te lo retransmiten, que no digo yo que no haya que hacerlo, ¿no? No es que diga, no, es que no quiero verlo, no hay que verlo para darnos cuenta de la dimensión del problema y del sufrimiento, pero es que realmente es muy difícil. O sea, es muy difícil porque yo creo que no hay voluntad ni política, ni económica, ni social
de nadie,
de cambiarlo.
Ningún país quiere saber nada.
Y insisto, que empiezo por los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Si tú convocas una concentración a favor de las pensiones, contra la cual, no tengo nada contra esas manifestaciones, pero tiene más gente que si convocas una concentración para defender al pueblo gazatí. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Bueno. Y no, en cuanto al dolor y al sufrimiento producido por lo uno y por lo otro, pues no creo que sea equiparable de ninguna manera. Entonces.
Bueno, la realidad es que estamos con un tema que se ha ido descomponiendo a lo largo de los años. Se ha consentido que Israel haga y deshaga su antojo.
Lo ha hecho.
Los intereses de unos y los intereses de otros han permitido que Israel pues esté manejando esta situación como una auténtica barbaridad. Uh-huh. ¿Y qué queréis que os diga? Que menos mal que no estamos viviendo nosotros ahí.
Por supuesto.
Porque es lo único que te queda, ¿eh? Pensar en eso. Javier?
Es que no. A ver, a mí me parece tremendo lo que está pasando allí, lo que ha pasado, lo que estaba planificado probablemente desde hace
ha planificado mucho, todo.
Desde hace muchísimos años, y donde se ha estado jugando con cosas tan sagradas como el diálogo como método de resolución de conflictos. pero la sensación de impotencia pues es enorme, y además sobre todo la sensación de que todo lo que camine en esa tierra en el futuro caminará sobre cadáveres, ¿no? Y que por lo tanto, de alguna manera, aunque ya sé que hay un debate teórico sobre esta cuestión y en el que ahora no voy a entrar, me parece tremebundo que aquellos que fueron víctimas en Auschwitz, de un genocidio tremebundo, hayan actuado al cabo de los años, ahora se está celebrando el cierre de algunos campos de concentración, hayan actuado de la misma manera cruel e inhumana, y banalizando totalmente también el tema, ¿no?
Pues así hemos llegado al final, Javier.
Es una cosa...
Pues hemos llegado al final. Es que hay comentarios de los oyentes. Mira, alguno me parece interesante cuando hablan de inversores de fútbol, como Quantum Pacific Group, que es de un israelí, que está ahora mismo, es propietario del Atlético de Madrid, por cierto, de una gran parte de las acciones. Pero bueno, de eso hablaremos otro día, de los intereses que hay por ahí cruzados. Escolum Mesperuza Roche, Isidro Edgaray, Javier Vitoria. Levantamos la moral, ¿no?
Digo, bueno, pues nos vamos un poco a plátano, sí.
Bueno, sí, sí.